El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 24 de octubre del año 2025. La frase del día. Las personas que no leen no tienen ninguna ventaja sobre las personas que no saben leer. Mark Twain. Don Steven, ¿cómo le ha ido, hombre? Me estaba confundiendo con el mes.
¿Cómo le va, César Augusto? No, pues que ya uno no sabe en qué mes está, porque ya está acabando octubre, imagínese. Este año prácticamente, como diría mi amigo y su amigo Risa Loca, esto se acabó. Me gusta la frase. Hay veces que los intelectuales son muy pretenciosos, algunos, por supuesto. Entonces, que porque leyeron más o comieron más libro, entonces son superiores. No, tranquilos. Yo creo que la vida también da mucha sabiduría, con o sin letras.
Usted sabe que una cosa es la inteligencia y otra cosa es el conocimiento.
De acuerdo.
Por ejemplo, el maestro Einstein decía que lo más importante es la imaginación y la creatividad deriva de la imaginación. Y hoy en día la creatividad es fundamental para triunfar. Ahora, no hay nada más bello que la inteligencia natural, la que tiene el campesino, la que tiene el taxista, el que todo el día tiene contacto con la gente, el que se ha hecho y se ha forjado de la nada y untándose de calle permanentemente. Yo le decía a Juan Felipe, mi anterior compañero, que le faltaba calle, porque eso le decían algunos amigos. Pero la inteligencia natural es muy bella, Steven, una maravilla.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me gusta la reflexión, don César. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo, al menos en el tema.
Mire,
de,
pero está bien
ponernos de la vida.
De acuerdo, está bien ponernos de acuerdo el viernes, porque podemos sí caminar juntos el sábado y el domingo sin preocuparnos.
Al menos. Vamos a ver, el lunes será otra historia.
Bueno, renovó Ginás con Millonarios. Están renovando la base del equipo para reforzarlo. Esperamos que bien, no como este año, con jugadores importantes, buenos, que le den otra dimensión a Millonarios. Pero como usted diría, uno en la liga actual siempre debe dejar una ventanita abierta. Y aunque yo creo que es muy difícil que Millonarios clasifique, de 4-4, 12-12, pues por ahí con optimismo y con algo de suerte y de explosividad se podría dar.
Usted no me cree, César. Usted no se quiere subir en mi bus. Pero yo estoy convencido de que si Millonarios gana el Clásico, se mete. Porque los siguientes rivales son rivales que a Millonarios, o que Millonarios, aún jugando mal, o aún no convenciendo, más que jugando mal, aún no convenciendo, podría ganar. Once Caldas, por ejemplo, Envigado, y creo que los otros, Chico. Hombre, no me diga que son rivales muy complicados. Yo creo que tiene altísimas posibilidades de llegar a ganar el Clásico Millonarios, de meterse a los ocho.
Pero ¿sabe qué pasa? Es que Millonarios perdió contra Equidad y Equidad tenía uno menos. Millonarios no le pudo ganar al Real Cartagena. Entonces, cuando usted me dice que es que Millonarios tiene rivales fáciles, pero yo miro la historia reciente y no ha podido ante equipos fáciles, fáciles de la B, pues yo me preocupo y el tema se complica. Y ya la fe no es tan grande.
Sí, pero Millonarios sí ha tenido algunos buenos resultados. Por ejemplo, la victoria de Millonarios con el América. Esa uno no la puede desconocer. El 3-2 de Millonarios contra
Junior.
No, el 3-2 de Millonarios contra Fortaleza también hay que sumarlo.
Mire, vale. Millonarios le quitó el invicto al Junior y le quitó el invicto a Fortaleza.
Por eso. O sea,
está bien.
Me parece que es un equipo que puede dar la sorpresa. Yo sé que muchos dirán, estoy alucinando, ¿qué me habré tomado? Pero no, nada, estoy sobrio y estoy diciendo una cosa que tiene, si usted la plantea, la pone sobre la mesa, tiene algo de lógica.
Mire, y aunque usted se aterre, y Mary Ellen también, en la ciudad de Medellín, yo creo que Hernán Torres le puede ir bien en Millonarios. Estoy completamente convencido, porque es un buen entrenador y porque aunque esta vez no armó el equipo, si le dan la posibilidad, como se la van a dar, de armar el equipo y dirigirlo en el torneo entrante, yo creo que le va a ir bien. Pero mire, quiero leer correos porque nos vamos a meter en un tema que hoy publicas Colombia que me pareció interesantísimo sobre James Rodríguez. Pero antes del correo de James, Alberto Ortega dice, ese señor César Torres de la Sub-20, técnico fracasado, mediocre, que odia a los jugadores de Bogotá. Nunca le ha dado oportunidad a un jugador bogotano. Ahora viene a decirle a Millonarios qué debía hacer y cómo tratar a ese irresponsable de Neyser Villarreal. Alberto, yo no creo, y creo que Steven tampoco, pensemos que Torres es un técnico fracasado. Porque es que para mí, ser tercero de un campeonato del mundo no es fracasar. Y no quiero volver a la historia de antes y a la discusión de antes. No es fracasar. Y menos que le quiera decir a Millonarios qué tiene que hacer. Ahora, se equivocó. En el tema de Neyser, Steven, creo que se equivocó cuando dice que no ha cometido ningún acto de indisciplina. A propósito, si alguien ve caminar ahí por la o por la 26, o por el Gran Sano, o por el norte de la ciudad, a Neyser Villarreal, que avise, por favor.
Pues César Torres, dentro de su relato, dijo lo siguiente. César, hablé con él, me dijo que estaba donde la mamá. Yo le dije que necesitaba que se presentara urgentemente. Nosotros siempre le hemos exigido y lo hemos aconsejado de buena manera, pero finalmente hay un libre albedrío. Él tendrá, no sé la persona que lo representa, no sé quién es que le dice que no se presente, dijo César Torres. Es decir, hay una parte de la historia que es donde César Torres se ve como el más alcahueta. Y sí, tiene usted toda la razón. Además, porque me parece irresponsable salir a decir o dar una sola versión sin hablar con Millonarios. Yo no sé si César Torres llamó al director deportivo, al gerente o a alguien de Millonarios a preguntarle la situación, porque no me parece responsable de un técnico que salga a dar solamente una versión, una cara de la historia. Pero esta lo hace quedar un poquito mejor. Dice que lo aconsejó que se presentara con Millonarios y que siempre lo ha aconsejado bien. Pues es lo mínimo. Ahora, yo creo que uno, para cumplir un contrato, César, no tiene que estar supeditado a los consejos. Es que uno tiene una palabra, una responsabilidad, una firma que lo compromete, Claro. Y Neyser, perdóneme, está joven, pero no es ningún niño. Tiene que hacerse cargo de sus actos.
Sin duda, y es un profesional. Y no presentarse oportunamente en el equipo, en la empresa que le paga, es un acto de indisciplina que seguramente va a ser castigado.
De indisciplina mayúscula.
Total. Ahora, eso daría cancelación del contrato.
Pero eso es lo que quiere.
Eso es lo que está buscando Neyser Villarreal, que le cancelen el contrato para que se pueda ir a Brasil próximamente y para que pueda estar compartiendo con su mamá mucho tiempo. Es una obligación y un deber del hijo compartir con la mamá, pero hay una responsabilidad que no puede eludir. Le acabo de preguntar antes de comenzar el programa, Steven, a don Mauricio Gómez Buritica en Pereira, ¿cuál es la situación actual del Pereira? Hay una promesa directiva de que les van a pagar una de las cuatro quincenas que les deben.
No.
Si lo hacen en las próximas horas, el equipo está convocado por Dudamel y está alerta y jugaría el partido de hoy frente al equipo Águilas Doradas. Si no, el Pereira utiliza la sub-20. ¿Usted qué cree que va a pasar?
Pues César, no sé en qué andarán las directivas, pero me parece muy triste y muy nobles los jugadores pactar por una quincena de cuatro, es que al menos dos de cuatro.
Les ha dado toda la papaya el grupo de jugadores a la directiva.
No, pero imagínese, me pagan una de cuatro y yo voy a ir a responder. Bueno, me parece, imagínese lo que les decía anoche, los jugadores del Pereira, que dieran por tener las garantías que tiene un jugador como Neyser Villarreal. Bueno,
imagínese.
Como dice la frase de la mamá de uno, mi Dios le da pan al que no tiene dientes.
Sí, señor. Bueno, escribe don César Castillo desde La Serena, Chile, y dice: es impresionante la prensa a favor que tiene James Rodríguez. Cualquier cosa que haga lo magnifican. Es cierto que es un buen jugador, pero no para endiosarlo como lo están haciendo. Cuando hay en la actualidad otros jugadores, y en especial Luchito Díaz, que va a ser el mejor jugador de toda la historia colombiana. Yo comparto con mi tocayo César Castillo en La Serena, Chile, que Lucho puede llegar a ser el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. No me cabe la menor duda, porque ya ha jugado en tres equipos importantes. El primero no tanto, importante en Portugal como el Porto, Liverpool uno de los más grandes, al lado del Manchester United, los dos más grandes de la Liga Premier del fútbol inglés, y ahora en el más grande de la Bundesliga, que es el Bayern Múnich. Pero no creo que cualquier cosa que haga James se magnifique. Recuerde, Steven, y creo que usted hizo parte de ese grupo, el palo que le dimos a James cuando llegó Reinaldo Rueda a la selección antes del Campeonato Mundial de Qatar. Y la pelea que tuvo con él y el hecho de que no jugara y no
encontró. ¿Lo sacó de la Copa América?
Lo sacó de la Copa América y yo lo compartí plenamente. Y James Rodríguez envió una carta contestataria que no me pareció la más correcta, pero le dimos palo. Ahora, dígame quién es mejor que James hoy en la Selección Colombia.
No. Dígame. Lo ha demostrado, es el goleador, fue el líder de asistencias, perdón, de la eliminatoria. Fue el mejor jugador de la Copa América. El fútbol de Colombia pasa por él, porque no solamente es asistencias y goles, sino también el fútbol, la generación. Y lo vimos en el último partido. Lo vimos en el partido contra Canadá. Sin James, la Selección Colombia se ve como un equipo un poquito más normal. No, perdóneme, pero aquí nadie es lambón con nadie. Aquí se le da lo suyo a cada uno, cada niño con su boleta. Y James, la verdad, es que sin James Colombia es una y con James Colombia es otra.
Ahora viene el tema. Un estudio de la Universidad de Extremadura en España, que recopila hoy muy claramente el diario AS Colombia, que dirige con mucho acierto mi compañero don Steven Arce, recopila los jugadores del Real Madrid y del Barcelona en los últimos 70 años, ojo pues, 70 años, con más de 100 partidos jugados, y establece que James Rodríguez ha sido el mejor volante en la historia del club en cuanto a participación determinante.
Exacto.
Y lo hacen a través de eso todas las campañas,
eso
Steve,
quiere
¿no?
decir,
malas
César,
y buenas.
Eso quiere decir, César, que es el volante más determinante en la historia reciente del Real Madrid. Reciente le estoy hablando de 100 años para acá, porque el estudio de la Complutense y de la otra Universidad de Extremadura tomó al menos los últimos, perdón, 70 años, dijo usted, 70 años, 70 pero años. Al menos 100 partidos para llegar a la conclusión de que James Rodríguez es el jugador o el volante más determinante en la historia del Real Madrid.
Ahora, establece una serie de métricas y de valores y define que el más determinante es el que menos porcentaje tiene en el estudio que analizaron. En el Barcelona, el más determinante de toda la historia no fue ni Maradona, ni Ronaldinho, ni Messi, cosa que me sorprende, porque Messi fue recontrarrequete determinante al lado de Iniesta, de Xavi, de Busquets, en ese Barcelona de Guardiola en los años 2009, 2010, 2011. Dice que el más determinante del Barcelona fue Seydou Keita, con un 63%. El segundo del Barcelona, Fábregas, con un 72.4%. El tercero entre los dos equipos es James, pero es el primero del Real Madrid con 77.7%. Luego Makelele con el 82%, también del Real Madrid, y Figo del Real Madrid, 88%. Esto es un estudio, Steve.
Sí, para aclararle a la gente, porque dirán, ¿cómo así? ¿En menor porcentaje, mejor ubicado? Sí, efectivamente. A menor porcentaje, mejor rendimiento para cada uno de esos jugadores. Por eso Luis Figo tiene el 85%, pero a James le rindió más con el 77%. Ese es el coeficiente y es la manera de, digamos, llegar a la conclusión de que James ha sido el jugador más determinante, el volante más determinante del Real Madrid. Para los que dicen que nos dijeron ayer, César, no, que James Rodríguez había fracasado en el Real Madrid. Ah, no, yo quiero fracasar así también en la vida, como James sí. Rodríguez. James Rodríguez fue determinante, fue figurón. Lástima, lástima el cambio de técnico. Si Ancelotti hubiera seguido en el Real Madrid y no hubieran traído a Zidane, pues yo no sé si hubieran ganado las dos Champions o las tres que se ganó
las
Zidane.
Las tres.
No sé si se lo hubieran ganado.
No cabe la comparación.
Pero a James Rodríguez, Rodríguez sí le hubiera ido mucho mejor, seguro.
Sí, pero el Real Madrid no iba a traer a Ancelotti después de tener a Zidane. Con Zidane lo ganó todo y lo ganó de entrada.
Pero con Ancelotti yo creo que también lo hubiera ganado, pero eso no lo puedo demostrar.
Sí, pero es posible. Es bastante posible. Ahora, por ejemplo, don Alberto Gómez nos decía ayer que James no fue tan determinante. El general Álvaro Miranda también nos dijo que James había fracasado en el Real Madrid y no es así. Ahora, le pregunto a Abuelo de Pájaro, ¿quién fue más determinante, Cristiano para el Real Madrid o Messi para el Barcelona?
Está buena la pregunta. Al final creo que ganó más Champions Cristiano que Messi, ¿no?
Pues entonces, al final, en el estudio de la Universidad Española, claro, es que esa es una variable, claro. Los títulos. fue más determinante Cristiano para su equipo que Messi para su equipo. Ahora, si a mí me lo dice alguien por percepción, yo diría que no. Que James no fue el más determinante del Real Madrid.
No, porque estás enfrentándote.
El más determinante del Barcelona fue Messi, pero...
Te estás enfrentando a Toni Kroos, te estás enfrentando a Luka Modric, y yo creo que ellos están por encima de James. De pronto James estará por encima de Ozil, por ejemplo, que fue muy buen jugador, pero creo que James fue más determinante que Ozil. Sin embargo, cuando uno habla de...
Ozil es el tercero o el cuarto después de Fábregas, ¿no?
Por
no,
eso,
el cuarto,
cuando uno habla de Modric y habla de Kroos, James no tiene lugar en esa mesa.
Ahora, en esto caben todas las opiniones. Juan Carlos Berríos Pino, por ejemplo, dice, si una estadística te dice que James fue mejor que Zidane en algo o que Keita fue mejor que Ronaldinho o Messi, entonces esa estadística no dice algo tan importante. Hay que mirar el estudio, pero las variantes habla de más determinante. Y fíjese que cuando uno piensa en Messi, piensa en Cristiano, dice, puede decir, no, es que Messi fue trascendental y para el estudio fue Cristiano. Bueno, don Steven, estamos pendientes de que la Federación Colombiana de Fútbol, le escribí a Ramón Yesurún, pero no me ha respondido, revele el nombre del rival de Colombia en noviembre. El primero va a ser Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y al caerse Nigeria, la posibilidad está entre Costa de Marfil y Egipto. ¿Usted cuál preferiría de los dos?
Costa de Marfil. Costa de Marfil ha sido mundialista, ya la hemos enfrentado, la enfrentamos en el Mundial de 2014, nos costó muchísimo. Una selección no solamente física, técnicamente esos jugadores, como la mayoría ya no juegan en ligas menores o emergentes, sino que están en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, son equipos duros, complicados. A mí me gustaría más Costa de Marfil, César.
A mí me gustaría más Egipto. A mí me encantaría ver a Colombia enfrentado a Salah, por ejemplo, y a una serie de jugadores que
a un Salah disminuido, ¿no?
Sí, no la ha metido, no está bien, no está en su mejor momento, pero igual es Salah, Steven. No me venga a decir que es que Salah ha disminuido, entonces por eso es mejor Costa de Marfil. Entonces,
como colectivo es mejor Costa de Marfil. ¿Tiene más tradición futbolera Costa de Marfil que Egipto o no? Lejos.
Pero pues sí, más o menos,
César, sí. Antes de Salah, pues, ¿cuál era el jugador, el supercrack egipcio de todos los tiempos?
No, hay jugadores. ¿Cuál de los dos está mejor ubicado en el escalafón FIFA?
Pues es una buena pregunta.
¡Egipto!
Egipto sí,
está mejor
historia,
ubicado en
la
el
historia,
escalafón FIFA.
En la historia, mire, tiene más tradición futbolera Costa de Marfil que Egipto.
Mire, Egipto está ocupando el puesto número 32 y estaría en su cuarto campeonato del mundo. Costa de Marfil también estaría en su cuarto campeonato del mundo y ocupa el puesto 42, le lleva 3 Egipto. Costa de Marfil ha sido en los 3 anteriores. 21 en el año 2014, que fue cuando lo enfrentamos. 16 en España y 27 en 1996. Y Egipto fue 31 en el 2014, fue 20 en el Mundial de Italia 90 y fue 13 en el Mundial del 34 también en Italia. Sí, digamos que es más reciente Costa de Marfil, ambos no han estado tan activos en la última parte, pero yo sí prefiero hoy Egipto, que me parece que está un escalón por encima de Costa de Marfil.
Ya me parecía extraño que estuviéramos de acuerdo en todo, ya encontramos un punto donde
pero
no
mire,
nos pusimos
de acuerdo. Pero mire que estamos tranquilos, no estamos alegando, estamos...
No, pero yo alego, César. Me preocuparía porque
uy,
es un
ahora
tipo
ahora
muy tranquilo.
Un correo. Ahora me toca moderar la lectura del correo porque le da con el balde de agua a usted.
Oiga, doña Piedad González de la ciudad de Medellín nos escribe. Dice, ustedes son los grandes responsables de que Atlético Nacional vaya a jugar sin su goleador el Clásico. Hicieron todo lo posible para que a Morelos lo sancionaran.
Doña Piedad esa González sanción la ratificó y el Tribunal Disciplinario tienen otra instancia, aunque algún abogado me decía...
No, pero
que
ya no les alcanza, César. Ya no les alcanza,
correcto. Pero, doña Piedad, eso está escrito, doña Piedad. Eso está escrito. Además, si usted quiere tanto a Morelos, dígale a Morelos que no se tire, que no sea simulador. Él lo dijo, él lo aceptó y eso está escrito. Escribe Juan Manuel Cardona desde Cali, Wilson Martínez desde Mocoa en el departamento de Putumayo, Guillermo Espitia desde Cali, Eli Murillo desde Montería, Nubia Niño desde Bogotá, y ya les voy a contar qué vi aquí en Neiva, donde estoy, haciendo hoy el pulso del fútbol. Les vamos a hablar del nuevo estadio de la capital Opita, en un segundo. Bueno, la superapuesta la hizo la Universidad de Extremadura por James en su estudio, pero hay gente que está protestando, y con razón, porque repito, en la percepción uno no entendería que James es el más determinante del Real Madrid. Por ejemplo, don Roberto Ariza, un abrazo para él en Barranquilla, dice que James más determinante que Zidane, no está de acuerdo. Que Fábregas mejor que Iniesta, ahora, Roberto, no es mejor, no es que fue mejor jugador, sino más determinante, y las variantes que no conozco porque no leí el estudio a profundidad, pues pueden ser completamente diferentes. Y Héctor Emilio García, como siempre nos ayudan, dice, mucho mejor Egipto que Costa de Marfil, Steven. Egipto es el máximo referente de la Copa Africana. Ha ganado 7 veces el título, Camerún 5, Ghana 4, Nigeria 3 y Costa de Marfil 3.
Sí, pero no se trata de las copas africanas. Yo he hablado desde los mundiales. No sé cuál ha tenido más éxito en la historia de los mundiales.
Pero las copas africanas suman, Steven, ¿o no?
No, es que con eso de que Qatar gana las copas de Asia, esas copas locales, yo no sé. Y son medio sui generis.
La copa africana es como la Copa América nuestra.
Sí, pero la Copa América nuestra, por ejemplo, el máximo ganador, bueno, Argentina empató a Uruguay, pero era Uruguay y había sido Uruguay durante muchos años. Y Uruguay es una buena selección, pero es mejor que Brasil y Argentina. Son medio sui generis esas copas locales, esas copas de territorio.
Sí. Son las mejores copas del los continentes.
Ah, no, por ejemplo, Chile no tenía una sola copa y Perú tenía una Copa América. ¿Era Perú mejor en los últimos 30, 40 años? ¿Perú mejor que Chile? Bueno, de pronto en aquella generación de los 80 sí, pero no recientemente, no en los últimos 20 o 30 años. No, las copas tienen, yo la verdad por las copas no me guío. Me guío por la historia mundialista. Yo creo que la historia mundialista es lo que marca el prestigio y el camino de una selección.
O sea que no pida mucho porque al último mundial no asistimos. O sea que nuestro presente está bastante flojo a nivel de copas mundiales.
¿Usted lo ha dicho? Una selección que no va a una Copa del Mundo es una selección prácticamente que se borra del mapa, que se borra del panorama. Y no solamente la selección, sus jugadores. Si usted mira en los últimos 4 años, nos ha costado meter jugadores en la élite del mundo. Mientras que en su momento, cuando fuimos a la Copa del Mundo de Brasil, terminamos con jugadores en el Milan, en el Bayern, en el Atlético, en el Inter. Teníamos jugadores en todos los grandes equipos del mundo y luego nos costó mucho retomar y todavía nos cuesta.
Sí, eso es cierto. Cuando uno juega un mundial, vende jugadores. Cuando uno juega un campeonato mundial de clubes, vende jugadores. Ahí los colombianos fueron bien vistos, bien valorados y fueron vendidos internacionalmente. Por ejemplo, hay 3 jugadores que estaban en el proceso de ser rescatados. Sinisterra volvió. Está habilitado y podría jugar este fin de semana en el partido de Cruzeiro con Palmeiras, cosa que nos alegra porque Sinisterra es una alternativa importante, promedio goleador alto en la selección nacional de Colombia. Tenía un problema en el muslo izquierdo que fue menor, se perdió 2 partidos. Y el otro que se rescata es un amigo suyo, John Hader Durán. Entró al minuto 87 en la victoria de su equipo, el Fenerbahce, ante el Stuttgart en la Europa League. Y bueno, jugó, alcanzó a jugar 8 minuticos. Ojalá se centre, no se vuelva a lesionar y esté fino en el tema de la definición para que lo pueda tener en cuenta Lorenzo.
¿Usted todavía le tiene fe a John Hader Durán para el Mundial, César?
Sí,
usted
sí,
es un
sí.
Tipo de fe, ¿no?
¿Usted se la perdió? Porque usted lo defendía.
Yo absolutamente, sí, pero una cosa...
¿Usted se la quitó completamente?
No, pero como le dije a Diego Rueda anoche, una cosa es patear un banco porque te dio rabia que te sacaran, que no lo estoy justificando, se ve feo también, ¿cierto? Y es una falta de respeto al entrenador y su decisión. Pero otra cosa es ser absolutamente indisciplinado, irresponsable, porque lo fue también irresponsable. Acuérdese del caso de la moto en Medellín andando a altas velocidades sin casco. Todas esas cosas no tienen nada que ver con patear una banca
veces,
o responder con dos pies o responderle a un periodista con
tampoco,
dos piedras en la mano.
Tampoco
eso tampoco.
Le pida tampoco le pida al jugador de 20 años que sea el sumo pontífice.
No, pero no se lo estamos pidiendo a Neyser Villarreal, pues pidámoselo a John Jader Durán. Neyser Villarreal, que es localito, por ahora Neyser Villarreal es localito.
Villarreal no aparece, así usted diga, Dubán ya está entrenando.
Así usted diga, señor Londoño, que Neyser Villarreal dice que es un jugador de élite mundial. Es un muy buen futbolista, con un gran prospecto.
Condiciones las tiene
un
todas.
Gran prospecto, pero no es ningún jugador de élite mundial todavía.
Yo creo que sí, yo creo que es. Cuando uno es el goleador del Campeonato Suramericano Sub-20 y el goleador del Mundial, perdió el título de goleador del Mundial con un norteamericano.
No, pero no fue goleador del Mundial.
Por asistencia, bueno, hizo los mismos goles que el gringo,
sí,
5.
Pero al que le dieron el premio fue al gringo. Entonces no fue.
Al gringo por más asistencia.
Pero fue
el goleador. Está a la altura del goleador del Campeonato Mundial.
Pero eso no es suficiente. Tiene que estar ya en un club y consolidado para uno decir que un jugador es de élite o de clase mundial.
Es de élite. Ahora, está en la lista, miren, la lista de los 50 mejores jugadores sub-21 del mundo, hay dos colombianos, Jordan Barrera y Neyser Villarreal, y salieron como dos de los más destacados en el campeonato del mundo, o sea que...
Sí, pero hoy ya no estamos hablando de esas maravillas, sino de que el señor, teniendo contrato, ni siquiera se presenta a su club. Por eso el tema de hoy, eso encaja perfectamente con el tema de hoy. Indisciplinado, sin mentalidad, el futbolista colombiano. Porque yo no sé si vio lo de Teo ayer.
¿Por qué no le cuenta a la gente qué pasó con
pues,
Teo?
Pues resulta que se volvió viral un video de un periodista barranquillero.
Sergio Vargas se llama, Sergio
que
Vargas.
Creo que trabaja con Habla Deportes. Y
sí, el Sergio Vargas como el gran cantante.
Como el gran cantante merenguero. Entonces el señor Teófilo Gutiérrez, bajándose o subiéndose más bien al bus del Junior de Barranquilla, le hizo la popular pistola. Y entonces el periodista preguntándose, ¿qué hice para merecer esto? Nunca le he faltado al respeto. Y lo que me cuentan es que Juan Salvador, que es el director de Habla Deportes, hizo el puente para que limaran asperezas, pero eso no puede pasar. Un jugador ya tan grande como Teo, dando ese ejemplo, no está mal, hombre, está muy mal.
No solo pistola, además le dijo sapo HP.
Ah, sí, además de todo.
O sea que...
Teo, ya estás muy grande, has ganado mucho, la gente te admira, te respeta. No hagas eso, dale el ejemplo bueno a los niños, a la gente que quiere ser como tú, que... Ha sido un extraordinario futbolista, pero esas cosas se ven muy feas, muy mal.
Sí, pero eso no le luce. Además, el periodista tiene toda la libertad del mundo de decir lo que quiera. Le voy a hacer...
No, y súmele los otros, ¿no? Súmele Dairo y su mal momento, que usted ya ha dicho que ha cometido actos de indisciplina. Pero pues, pero sin disciplinado, porque usted dijo que había cometido actos de indisciplina, que hoy lo tienen por fuera del Once Caldas. Y súmele lo de Neyser, porque yo lo sumo a lo de Neyser, lo sumo también a esto. Y pudiéramos encontrar más casos. Es que en Colombia hemos tenido tanto crack que se ha desperdiciado.
De la selección sub-20 salieron dos jugadores por indisciplinados, Sandoval y déjeme decirle cuál fue el otro. Sandoval fue uno. Y el otro fue... Aquí los tengo.
Ah, bueno, usted habla del Chino Sandoval.
No. Keimer Sandoval de la selección sub-20.
Porque el Chino Sandoval también hay que... Se suma al Chino Sandoval.
Ahora, ¿por qué no juega el Chino en Medellín? A mí me gustaría saber...
No, pero ya no es por indisciplina. Parece que maduró un poquito. Ya es por tema futbolístico. Sí, no, pues por mal nivel no, porque tiene buena competencia, exactamente.
Los otros andan
bien. Pero el Chino, acuérdese que el Chino terminó por allá en un calabozo y todo una vez. 24
mire,
horas.
Los dos jugadores que sacó César Torres un mes antes del Campeonato Mundial Sub-20 fueron Keimer Sandoval, que era lateral derecho titular sobre Sarabia, y el otro John Edwin Montaño, por indisciplina. Ahora, todos sabemos que en Colombia hay un nivel de indisciplina alto en el futbolista profesional.
Mucho.
Y también sabemos que hay una deficiencia de mentalidad. En la escala de 1 a 10, acogiéndonos un poco a la métrica de la Universidad de Complutense, ¿cuál es?
Una es la Complutense y la otra son dos universidades, Complutense y la de Extremadura.
Bueno, las dos, la Complutense y la de Extremadura. En la escala de 1 a 10, ¿qué tanto pesa la indisciplina para que el jugador colombiano no triunfe en Colombia y en el exterior? De 1 a 10, siendo 10 el máximo de indisciplina.
al jugador colombiano en general, César.
Sí.
7.
7.
Eso es alto.
Y eso es muy alto. Sí, y sí, en sí. Mentalidad, en mentalidad.
5.
¿Sabe que estamos de acuerdo en las dos calificaciones? Sí. Indisciplina 7 creo que es mayor. Es más perjudicial la indisciplina para el futbolista colombiano hoy joven que la mentalidad. Porque a mí me parece que en el tema de mentalidad nos hemos superado. Hemos cambiado.
Ahí vamos.
Este equipo sub-20 fue un equipo bueno a nivel de mentalidad, cometió errores. Al final sí, entendemos la amarilla de Neiser, la amarilla de Rentería que provocó la expulsión en la semifinal. Pasan ese tipo de cosas. Bueno, en semifinal no, en semifinal pasan ese tipo de cosas, pero creo que sigue pesando más la indisciplina como factor negativo para el futbolista colombiano que la mentalidad.
No, pero la mentalidad también, César. Es decir,
sí, también.
Ayer, por ejemplo, yo ayer veía a Liga de Quito y yo decía, hombre, ¿por qué ellos sí y nosotros no? El baile que le pegó Liga de Quito a Palmeiras, el máximo favorito, el equipo que más plata le han inyectado durante este año y en los últimos 5 años el que más plata ha gastado. Y el baile que le pega a Liga de Quito, por Dios. Y la verdad es que Independiente del Valle está vivísimo también, a pesar de la derrota 1-0. Pero ¿por qué ellos sí, nosotros no? Y no solamente es Liga de Quito, y no solamente Independiente del Valle. Barcelona hace 2-3 años también se metió por ahí en unas semifinales de Suramericana y estuvo en cuartos de Libertadores, muy cerquita de la semifinal. ¿Qué pasa con nosotros? Eso es mentalidad, yo creo que también es mentalidad, porque usted mira los presupuestos económicos y son bien parecidos. Muy parecidos. Y no tienen los supercracks. Ayer estaba Jason Medina. Jason Medina, que aquí jugaba en el Pasto, estaba de titular en ese equipo, César. Entonces, no es que ellos tienen mucha más plata, ¿no? Los ecuatorianos y los colombianos nos parecemos bastante.
Sí, pero en este momento nos llevan ventaja. Y la demostraron en la eliminatoria y la están demostrando en las competencias internacionales. Jorge es el que le pega con el balde a usted, don Steve.
A ver.
Dice que él entiende que el programa, por filosofía, tiene una actitud de polemizar y de discutir, por supuesto, es un pulso, el pulso del fútbol. Pero Steven es feliz llevando la contraria, quiere lucirse y a veces causa fastidio. Ejemplo, defensor de Leonel Álvarez en su interés por ir al Atlético Nacional. Y Mary Ellen, Arenas Pertus.
¿Pero le puedo responder al señor?
Sí, bien pueda.
Primero que yo no creo que usted... Yo no creo que usted sea títere, ni usted sea titiritero, ni yo títere. No, creo que no tenemos cara de eso. Entonces, yo no tengo por qué llevarle la contraria a César Augusto simplemente por show. Eso no lo hago. Pero tampoco seguirle la corriente porque es el director. Tampoco lo hago. No, aquí estamos en un intercambio de opiniones. A veces estamos de acuerdo. Creo que hemos estado de acuerdo en varios puntos. Pero otros no. Y los defiendo y los argumento. Trato de argumentarlos. Aquí nunca he dicho, no, esto debe ser así porque sí, porque yo lo creo. No, yo trato de dar argumentos también para convencer a la audiencia. Si no, el que no está convencido se va con César Augusto. Es normal, en toda discusión y en toda polémica es así o no.
Bueno, una pausa, así es, don Steven, y ya seguimos en el pulso del fútbol. Bueno, el gran cambio es el de la historia. La victoria de Liga de Quito en la Copa Libertadores, semifinal, partido de ida, 3-0 frente al Palmeiras. El gran cambio de Primax lo hizo el equipo ecuatoriano. Hacía 30 años... Palmeiras no perdía por 3 o más goles de diferencia en Copa Libertadores. La última vez fue en 1995, 5-0 ante Gremio de Porto Alegre. El dato lo dan @avegol y @goleamosoc, que fueron los que establecieron el dato. Y quiero hablar, don Steven, de otro gran cambio que tendría la ciudad de Neiva si se lleva a cabo la realización del nuevo estadio. Vamos por partes. El Atlético Huila juega en el estadio Plaza Salcid, un estadio que tuvo una tragedia terrible hace 9 años por la caída de una tribuna. Posteriormente se remendó la tribuna. Hoy la tribuna no es viable. Las autoridades de Neiva han dicho que no se puede utilizar. Y el Atlético Huila tiene que jugar sin público. Por eso se ha planteado ya la decisión de sacarlo momentáneamente de Neiva, y espero que sea momentáneamente, se lo llevan para Tumbo porque no se puede utilizar el estadio. Y uno entiende perfectamente la decisión, Steven, porque los compradores, que son ecuatorianos, Los directivos de Independiente del Valle que adquirieron el equipo, pues necesitan una retribución económica para poder subsistir en territorio colombiano. Eso está claro, usted lo comparte, ¿no?
Absolutamente. Uno no puede estar en un escenario, César, bajo riesgo y que ocurra una tragedia, ¿no? Ni modos. Han actuado responsablemente, pero también difícil, porque sostener un equipo, normalmente los equipos, los clubes de fútbol, César, el 30% de sus ingresos son la taquilla. Imagínese usted no tener el 30% del ingreso anual, pues eso genera un hueco financiero gigante.
Claro, y en Colombia mucho más. La taquilla se parte porque los derechos de televisión se reparten de manera casi que igual en los equipos históricos y no alcanzan para sostener los equipos. La gente de Neiva, el hincha del Atlético Huila, los habitantes de la capital del departamento del Huila van a tener que entender, y lo han hecho. He conversado con la gente, con los taxistas, con el que está en los parqueaderos, y entienden la situación y el hecho de que se van a llevar el equipo de Neiva durante un tiempo. Pero apareció, a veces hay gente extraordinaria que aparece de la noche a la mañana, apareció un empresario que vive en los Estados Unidos hace 25 años, un hombre nacido en esta tierra, nacido en Neiva, nacido en el Huila, Felipe Olave, que dijo, yo quiero hacer un estadio para Neiva, yo quiero establecer un polo de desarrollo, quiero hacer un nuevo escenario. Ayer vimos la torre que está haciendo, que se llama la Olave Tower, que es una torre impresionante, que podría quedar bien ubicada en cualquier ciudad del mundo, una torre de 18 pisos, que va a generar un polo de desarrollo, porque Neiva, como muchas ciudades en Colombia, toda la vida le dieron la espalda al río Magdalena, que es un lugar bellísimo. Entonces él ha propuesto en una isla frente a Neiva, frente a la zona central, donde está el Palacio de Justicia, la Catedral, la Plaza de Bolívar, hacer un nuevo estadio que financiaría él con dineros particulares y solo se espera la autorización por parte de las autoridades ambientales, de la alcaldía, de la gobernación, que tiene que ver con la decisión, para hacer un nuevo estadio. Inicialmente sería para 15.000 espectadores con la posibilidad de ampliación, y esa es una idea maravillosa. Ojalá todas las ciudades tuvieran un empresario y un emprendedor y un hombre de pasión, de las ganas de ayudarle a Neiva, como Felipe Olave, para hacer un estadio en una ciudad que necesita un escenario que se utilizaría en fútbol, en multiusos, en otras actividades afines a los espectáculos.
Aparte, César, la afición de Neiva es linda. La afición de Neiva, linda. Cuando el Atlético Huila, me acuerdo, llegó a semifinales con el técnico argentino, cuando estaba Chalar, cuando estaba Caicedo, tenían un buen equipo, ese equipo era un buen equipo, Cravioto. Cuando llegaron a ese momento...
Que casi
ese...
asciende al Deportivo Pereira y por un gol al final...
Hizo un campañón con el Huila, la gente iba y la gente en Neiva es futbolera. Entonces me alegra la noticia, porque la verdad es que es muy frustrante que su equipo esté jugando en Neiva y que usted no pueda ir a verlo.
No, y además aquí también respondieron de manera notable cuando el Atlético Huila ganó la Copa Libertadores Femenina. Llenaron el estadio, la gente acogiendo la idea, y la verdad es que Neiva necesita un estadio. Por ahí el alcalde ha propuesto invertir cerca de 56.000 millones para arreglar una tribuna a la que le caben 3.000 personas o 3.500 personas. Podría reconsiderarse ese tipo de inversión. De pronto hay otras necesidades en aras de que hay la posibilidad de hacer en un par de años un estadio si las autoridades ambientales aprueban. Ahora, es una isla que nunca se utilizó, que se utilizaría la mitad como recurso ecológico, la otra o la tercera parte recurso ecológico, la otra tercera parte para desarrollo de la ciudad y una tercera parte para el tema del estadio y demás. La idea es muy buena, es excelente y ojalá respalden a un empresario que ha vivido toda la vida en Estados Unidos, que está haciendo cosas importantes por la capital del Huila, que ojalá pueda llevar a cabo su sueño de un nuevo estadio.
Bueno, muy chévere. Bueno, oiga, madrugue mañana, César. Bueno, madrugue.
¿Qué pasa? ¿Qué hay
decir.
Mañana a las 8. ¿Tiene la polla a mano o no? ¿Tiene la polla?
Sí, ya vamos con la polla. Pero antes, mañana 8:30 de la mañana, Borussia Mönchengladbach contra Bayern Múnich. Va a estar el señor Luis Díaz como titular en este partido. Por ahora el Bayern primero se va a enfrentar a un equipo que no anda muy bien, es el último, solamente tiene 3 puntos versus los 21 que tiene el Bayern, puntaje perfecto. Y es el de los líderes de las grandes ligas, el Bayern, el que mejor campaña está haciendo. 7 jugados, 7 ganados, 27 goles a favor, apenas 4 en contra, 21 puntos.
Sí, mire, a propósito de la programación, todos los viernes tenemos 2 amigos del Pulso del Fútbol que nos mandan la programación completísima. Uno de ellos es Óscar Julián Peralta Villamizar, un hombre que es riguroso, que nos manda además toda la programación y cómo están las tablas en el continente. Por ejemplo, mañana tenemos Ecuador-China a las 8 de la mañana en el Mundial Femenino Sub-17 y vamos a tener a la Selección Colombia en la Liga de Naciones a las 6 de la tarde.
Hoy en Medellín.
Liga de Naciones Femenina hoy en Medellín, que da clasificatorio al campeonato
Pero
del mundo.
Le tengo noticia de eso. Hay una preocupación porque Ángelo Marsiglia, el técnico de la selección, reveló que Linda Caicedo no llegó en óptimas condiciones físicas.
Venía lesionada.
Mire, dijo, contra la Roma ya venía con una carga porque tuvo muchos partidos en muy poco tiempo. Entonces, más que todo, se reflejó en una sobrecarga, pero no es algo grave. Sin embargo, César, jugador... La verdad, o jugadora con sobrecarga no puede jugar.
Sí,
entonces,
no puede
¿qué
jugar.
Alternativas están manejando? Manuela Pavi o Ivonne Chacón, 2 atacantes fuertes que por banda son importantes. Claro, no es lo mismo tener a Linda Caicedo que a cualquier otra, llámese como se llame, porque Linda Caicedo es la gran figura de la selección, pero de todas maneras pues están disponibles para dar una manito en este momento cuando la selección lo necesita.
Y marca una diferencia bastante grande. Y el otro personaje que hace muchísimos años nos envía la programación del fin de semana es don Andrés Rojas Millán, que trabaja en City TV, un amigo de esta casa maravilloso. Nos cuenta que mañana se juega Nápoles-Inter a las 11 de la mañana. Hay un partido clave que es el del Liverpool visitando al Brentford a las 2 de la tarde. El domingo tenemos a Arsenal y Crystal Palace. ¿Vio la derrota del Crystal Palace?
Sí, señor.
Ay, Dios mío. Cayó ante un equipo de Chipre, en Europa League. Terrible.
1-0.
Aston Villa ante el Manchester City y el Lazio ante el Juventus a las 2:45.
Venga, pero hagamos polla.
El domingo, 10:15, Real Madrid-Barcelona. A ver la
Pero polla. Hagamos polla de Real Madrid-Barcelona también. Voy con
sí,
Barcelona.
Hagámosla.
Le estoy dejando un equipo que tiene menos lesionados que el Barcelona, no me diga que no.
Sí, el Barcelona tiene muchos lesionados. Bueno, me voy con Real Madrid, me toca. Usted me está forzando, me está llevando contra la pared, me quieres pichar allá a punta de resultados.
Bueno.
¿Y tiene la polla de la Liga o
sí.
se la doy yo?
No, arranquemos. Hoy a las 4 de la tarde, Alianza Equidad. Voy con Alianza.
Alianza, sí señor.
Fortaleza Pasto hoy a las 6 de la tarde, Fortaleza.
Fortaleza. Le he venido quitando puntos últimamente.
Dos puntos, César. América Junior hoy a las 8:10. Voy por América.
Voy por empate.
Águilas Doradas visita Pereira hoy a las 8:10. Voy por Águilas.
Sí, aunque...
Vamos a ver con quién juega.
No, espere. Águilas Pereira.
Claro.
Si juega el equipo profesional, voy con empate. ¿Me acepta?
Claro que sí. Me parece un
si
buen condicional.
Si juega el equipo sub-20, ahí sí no.
Bueno, mañana 2 de la tarde, Envigado, Boyacá, Chico, voy por Envigado.
Envigado.
Mañana, 3 de la tarde, Tolima, Deportivo Cali, voy por Tolima.
Sí, Tolima.
Bucaramanga, Llaneros, mañana 4:10, Bucaramanga.
Empate.
Santa Fe, Millonarios, mañana a las 6:20, te quiero ver, César.
Empate.
Voy por Millonarios.
Bueno.
11 Caldas, Unión Magdalena, mañana 8:30.
11 Caldas.
Once Caldas. Y Atlético Nacional, Medellín el domingo a las 6:30, voy por empate.
Medellín. Bueno, nos pasamos, me está regañando don Edgar López. Todos gracias por la compañía, gracias a la gente de Neiva y nos vemos el lunes. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.